cancha.
Acá con Javier Panza le pedimos disculpas porque le hicimos esperar un poquitito, pero estaba terminando una conferencia de prensa del Ministerio de Hacienda y creíamos también oportuno seguir escuchando. Viceministro, el señor Pedro Ayer confirmó y reconfirmó esta siesta, hablando acá con nosotros, que más de 5.000 empresas utilizaron mal esto que se llama suspensión laboral, y se habla de que 30.000 personas aproximadamente, un poco más, a lo mejor un poco menos, y esto significa algo así como 5 millones de dólares, se utilizó mal esta figura, esta herramienta. Y por supuesto que la gente pide que intervenga el Ministerio de Trabajo para que se pueda conceder esto a través del IPS. ¿Qué datos tienen o qué información tienen ya ustedes con relación al tema?
Bueno, antes que nada, un saludo también a Javier. Bueno, Carlos, te digo que nosotros nos enteramos también por los medios de prensa de esta denuncia, ¿verdad? Nosotros no tenemos información oficial. Acabo de firmar una nota solicitándole el listado de esta empresa al gerente de prestaciones económicas. Nosotros no recibimos este año una sola denuncia de este tipo de casos. Yo estoy tratando de entender un poco la forma en que se está dando el control. Si bien el decreto 3546 establecía en el artículo 11 que el Instituto de Previsión Social debía establecer un procedimiento interno para la detección de fraude y le daba la potestad de reclamar lo pagado y realizar la denuncia ante el Ministerio Público, nosotros no recibimos denuncia de los trabajadores, porque en caso de que el trabajador haya realizado 30 días de trabajo y no percibió el salario, es falta de pago de salario. Yo tuve que haber recibido una denuncia a los efectos de intervenir al respecto. Ahora bien, al momento de la suspensión, quiero graficar un poquitito para tener en cuenta. Al momento de la solicitud de la suspensión, la patronal presenta las documentaciones por plataforma electrónica y dentro de esa documentación está el listado de trabajadores suspendidos con sus respectivos números de cédula y sus respectivos números de teléfono. ¿Qué hacen los fiscalizadores? Los fiscalizadores, al momento de recibir la solicitud, realizan una llamada a los trabajadores a los efectos de cotejar si están en estado de suspensión o no. Por el volumen de pedidos que tenemos, es materialmente imposible de que los fiscalizadores, por ejemplo, vayan a una empresa hoy a Ciudad del Este a verificar y esperar ese trámite de 3, 4 o 5 días a ver físicamente si están o no suspendidos, ¿verdad? Los fiscalizadores hablan con los trabajadores y los trabajadores ratifican o no el estado de suspensión, ¿verdad? Le dice sí, estoy suspendido. Entonces eso se queda sentado en un acta. La ley 5115 establece que el acta que realizan los fiscalizadores tiene carácter de fe pública y queda ratificado. Entonces, en base a eso, nosotros otorgamos la suspensión. Si yo recibía una denuncia, porque 5.000 empresas es muchísimo, Carlos, realmente sí, me llamó bastante la atención, y yo recibía alguna denuncia, ya iba a realizar alguna intervención. El año pasado sí confirmé y confirmo recibí denuncias, pero de aproximadamente 4, de los cuales 2 empresas sí pude corroborar y fueron sancionadas. No te voy a decir el nombre, pero te digo el ramo: una empresa de transporte y un comercio, ¿verdad? Que 2 trabajadores de cada una de las empresas figuraban suspendidos y estaban realizando una actividad. Ahora bien, lo que yo, como te dije, tratando de entender, estoy viendo, es de que se confunde mucho la figura de la suspensión parcial con la figura de la suspensión total. Te doy un ejemplo. Si yo tengo una empresa que tiene 100 trabajadores y el decreto del Poder Ejecutivo me dice que tengo que establecer trabajo en cuadrilla, entonces yo le hago trabajar 15 días a un grupo de trabajadores, entonces le suspendo aquí por 15 días a los 50 trabajadores. Entonces eso se llama suspensión parcial, ¿verdad? Existe una suspensión parcial y el trabajador recibe solamente los 15 días trabajados, ¿verdad? No sé si a eso no quiero decir de balde ni acusar, pero no sé si ese error o esa denuncia que hace se refería a eso, ¿verdad? Como te dije, yo acabo de firmar una nota pidiendo que me remitan la lista a los efectos de que yo pueda realizar las visitas correspondientes para corroborar si efectivamente es así o no. Y si yo llego a probar que efectivamente es así, entonces voy a tener que sancionarle a la empresa.
Claro, son muchas. Si son 6.000 empresas, es muchísima. O sea, la cantidad es enorme. Y si son 30.000 personas, con más razón, viceministro.
Claro, así mismo. Yo no realmente me parece raro que 30.000 personas estén trabajando y no estén cobrando su salario y no realicen una sola denuncia. Realmente me parece raro, ¿verdad? Por lo menos mínimamente él recibiría denuncia anónima o por redes sociales, como suele ocurrir cuando hay un caso así de gente que no quiere contar.
Pero
no
le hicieron la denuncia, le hicieron al IPS y no al Ministerio de Trabajo.
Exactamente, no. Yo no sé si recibieron la denuncia.
Sí, eso dijo. Eso dijo el señor Allí. Sí, señor.
Okay. Entonces, una vez que yo reciba la comunicación oficial para saber cuáles son las empresas, porque hoy no te puedo decir mañana voy a intervenir porque no sé cuáles son las empresas, ¿verdad? Mm. Que él me envíe el listado de empresas, entonces yo voy a tomar la intervención pertinente, ¿verdad?
De igual modo, viceministro.
Sí, Javier.
Pensándolo bien, ¿cuál es el mecanismo que existe para controlar que efectivamente ese contrato suspendido sí esté suspendido y no le estén haciendo trabajar al trabajador durante esa suspensión?
Bueno, el único mecanismo es el mecanismo que acabo de decir, ¿verdad? La llamada que hacen los fiscalizadores a los trabajadores a consultarles si están o no suspendidos, ¿verdad? Ese es el único mecanismo que tenemos, puesto que la visita sería prácticamente imposible, ¿verdad?
Sí, o sea, y es llamada al azar, me imagino, o llamada a todos, viceministro.
Y no creo que le llamen a todos, Javier. No creo que hay empresas que, por ejemplo, en Ciudad del Este suspendieron a 500 personas, ¿verdad? Se va a demorar 2 días enteros o 3 días enteros en llamarle a todos, ¿verdad? Yo creo que hacen la instrucción que tienen ellos es de llamar al azar cuando son demasiados. Ahora, cuando son 2 o 3 personas, sí tienen instrucciones de llamar a todos, ¿verdad?
Sí. Viceministro, ahora sí. En abril o para abril, ¿a cuántos contratos suspendidos ascendió según los datos?
Bueno, te voy a dar un dato genérico primeramente. De enero 2021 a hoy, 16.000 fueron los trabajadores afectados y aproximadamente 4.000 las empresas. Nosotros tenemos que sumarle a esos 16.900 trabajadores suspendidos unos 10.000 que se viene arrastrando de noviembre y diciembre del año pasado. ¿Debido a qué? Debido a que hay sectores, y te voy a dar 2 sectores muy particulares, que hasta hoy día no están pudiendo trabajar o por las limitaciones que se establecieron, decidieron que no van a abrir todavía por no ser rentable la actividad. Y te doy un caso particular, la empresa de turismo. Muchas empresas de turismo tiene a trabajadores suspendidos hace 8 o 9 meses debido a que no es rentable todavía la actividad, porque muchos optaron por no viajar por el temor o porque los países están con fronteras cerradas. También el mismo caso de las empresas de transporte de larga distancia, te digo, las empresas con fronteras con Argentina, por ejemplo, tienen los trabajadores de empresas de larga distancia, sus trabajadores en un 80-90% suspendidos, que siguen estirando y siguen en estado de suspensión.
Y turismo, y me dijo el otro
viceministro. Empresa de transporte de larga distancia.
Viaje internacional.
Sí, así mismo.
¿Cuántos trabajadores suman entre estos dos más o menos? 10.000 dijo, ¿verdad?
No. Son los 2 sectores más afectados. Te daría un aproximado y te podría decir que 5.000 trabajadores, el resto integran los locales que se dedican a eventos o espectáculos públicos, ¿verdad? Que también no, hasta hoy día no están pudiendo trabajar, ¿verdad? Sí. Hay muchas empresas realmente, hasta hace poco las empresas educativas, los centros educativos privados tampoco estaban pudiendo trabajar este año, están trabajando a media. El sistema de enseñanza virtual hace que se limite la cantidad de personal, por ejemplo, no tienen los trabajadores de limpieza, no tienen las personas que hacen, los trabajadores internos de las instituciones no están trabajando. ¿Por qué? Porque se están haciendo de manera virtual, entonces de a poco van graduando la inclusión de estos trabajadores nuevamente dentro de su sistema.
Viceministro, y cuando hablamos, por ejemplo, de protocolos para la aplicación de cuadrillas, esas operaciones en cuadrillas, ¿a partir de cuántos trabajadores en una empresa es que se debe recurrir a la cuadrilla, por ejemplo?
Bueno, los decretos que salieron últimamente no establecen cantidad, ¿verdad? Si nos remontamos un poquitito a los decretos que salían el año pasado, se establecían de acuerdo a la actividad en particular. Por ejemplo, eran, creo que en un primer momento eran 50 personas de evento, después pasó a 100, ponerle que los locales gastronómicos tenían la potestad de hasta 4 personas en una mesa, o sea, cada protocolo fue realizado con el Ministerio de Salud y siguiendo sus recomendaciones. No establece, los últimos decretos no establece un número de cantidad específica, solamente recomienda a las empresas, porque tampoco podemos, como sabemos y es de larga discusión, no existe una ley obligatoria, pero sí recomienda a las empresas a utilizar el sistema de cuadrillas cuando el número de trabajadores ya es sustancial, ¿verdad? Y tiene todo un cálculo científico, por decir, en una habitación de 5x5, ¿hasta cuántas personas pueden tener? Yo te puedo decir hasta 10 personas, otro te puede decir 5, no, porque la ventilación, el aire, o sea, hay muchas cuestiones que existen de por medio. Por eso justamente el Ministerio optó por recomendar a las empresas establecer los protocolos y el trabajo en cuadrilla.
Ya. O sea, es decisión de cada empresa, y si no cumple, ¿qué pasa, viceministro? Como no hay establecido, la empresa que no envía por cuadrilla, tampoco hay forma de decirle no tienen que enviar cuadrilla porque no hay un patrón.
Exactamente. Ahora, lo que está establecido es lo que públicamente se dijo, el incumplimiento de una medida sanitaria está previsto en el Código Sanitario y tiene una sanción pecuniaria de por medio cuya atribución de aplicación es exclusivamente el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que el día de ayer escuchaba al ministro Giusio decir que habían 500 sumarios pendientes de resolución de sanciones para gente que violó las medidas sanitarias, ¿verdad?
Sí. 500 sumarios dice que están.
Sí, así dijo el ministro Giusio ayer.
A ver, viceministro, quiero nomás insistir, o sea, pero ¿y cómo determinaron? ¿Es por la aglomeración y toman esos datos del decreto? Porque una empresa es libre de enviar o no a cuadrilla a sus trabajadores.
Sí, nosotros te voy a hablar del Ministerio de Trabajo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros cuando recibimos una denuncia de incumplimiento del decreto en cuanto a cuadrillas, ¿qué hacemos? Digamos, los fiscalizadores, le dicen, ¿cuántos trabajadores están acá? Acá están 80, y si el fiscalizador considera de que existe ya una aglomeración, entonces le recomienda y le da tiempo a la empresa para que establezca el tiempo de cuadrilla, el trabajo en cuadrilla. Al día siguiente vuelva a ir el fiscalizador y en teoría ya no tendría que estar trabajando la misma cantidad, ¿verdad? Posteriormente hacemos una tercera visita de manera ya sorpresiva y aleatoria a ver si se sigue cumpliendo esta medida, ¿verdad? En caso de que no se cumpla, ¿verdad?, o que la empresa no quiera acatar esta disposición, entonces lo que nosotros hacemos es comunicar primeramente al Ministerio de Salud el incumplimiento para la sanción, y nosotros también procedemos a una fiscalización laboral, que es la única herramienta que la ley me da para sancionarle a las empresas que incumplen las leyes laborales, ¿verdad? Dentro de las leyes laborales nosotros tenemos lo que hace a un capítulo entero del Código Laboral que hace a la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional en el trabajo, ¿verdad? Y existen también medidas de higiene y protección que se debe considerar, entonces nosotros sancionamos de 10 a 30 jornales por cada infracción que detectamos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es sancionar pecuniariamente también a la empresa luego de una fiscalización.
Y el tema horario de, o sea, las llegadas tardías y demás, ¿cómo están, viceministro? ¿Cómo manejan con las empresas?
¿En qué sentido, Javier?
Porque todavía tenemos problemas con la cantidad de buses en circulación. Hoy el viceministerio de Transporte, el viceministro de Transporte estaba diciendo, sí, hay 600 buses que no están operando. Obviamente, ¿eso qué hace? Que no haya muchas unidades en las calles. Y las que existen están abarrotados de pasajeros.
Así mismo. Bueno, sobre esa situación, Javier, no es la primera vez, no solamente ahora, del tiempo antes de pandemia, los tiempos severos, raudales, hacían que muchos trabajadores llegaran tarde a sus lugares de trabajo, y eso tiene una repercusión directa en el salario. ¿Por qué? Porque hay un principio básico en el derecho laboral que dice al igual trabajo, igual remuneración. O sea, si yo no trabajo, no tengo derecho a percibir mi salario, ¿verdad? Salvo causas justificadas, ¿verdad? El Código Laboral no contempla realmente una figura que pueda ser aplicada en ese caso. Es por eso que nosotros preparamos un proyecto de ley y presentamos al Congreso a los efectos de que se pueda considerar ahora mismo por la regulada del sector de transporte, ¿verdad? O sea que fuimos un poco criticados también por ese proyecto, pero si nosotros no tenemos una normativa que le haga obligar a la patronal a que considere en estos tiempos de regulado o de falta de buses, ponerle media hora o una hora, entonces no existe una obligación legal de la patronal de igual del pagarle el salario.
Lo que pasa porque, que ahí también, y me imagino que se encuentran con una situación, porque los fiscalizadores cuando van a las empresas le dicen, ¿ustedes cuántos funcionarios tienen acá? 10. Ah, ustedes ya tienen que tener el reloj biométrico, por ejemplo. ¿Y qué pasa con eso, viceministro? O sea, pedimos que se tenga consideración con respecto a la llegada tardía, pero el reloj biométrico va a marcar que llegó tarde.
Así mismo, por eso esa situación fue establecida en el proyecto que nosotros presentamos, al Congreso. Y te voy a mentir, hace aproximadamente 22 días atrás, exactamente no recuerdo bien la fecha, pero sí presentamos y establecimos una suerte de compensación, porque tampoco es justo para el empresario pagarle una hora no trabajada, ¿verdad? Entonces establecimos una suerte de compensación en el proyecto y de que la persona que por circunstancias externas a su voluntad no pudo llegar a su lugar de trabajo en la hora establecida en el contrato, tiene la potestad de posteriormente compensar esas horas no trabajadas a los efectos de no sufrir una afectación directa en su salario. Entonces existe una compensación y no hay pérdida, y la por decirlo así, la balanza se equilibra en ambos sentidos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, es lógico, es natural. O sea, y ponerle que llegue 2 horas tarde también.
Sí, y puede compensar posteriormente en la semana esas 2 horas no trabajadas a los efectos de que no sufra esa afectación en su salario.
Claro, perfecto. ¿Qué más tenía esa normativa que presentaron al Congreso, viceministro?
Y establecía, pusimos por el tema de las reguladas y el tema de los tiempos severos también, que es una frecuente en nuestro país, que viene una tormenta y las calles son intransitables y ponen en riesgo la vida de los trabajadores. Entonces, esas dos circunstancias fueron las que establecimos. Ahora, después las demás cuestiones están plenamente individualizadas y taxativamente establecidas en el Código del Trabajo.
Viceministro, muchísimas gracias por todos estos datos. Muy amable.
A las órdenes, Carlos, cuando guste.
Adiós.